Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Una semana más está con nosotros en los estudios de Radio 97.1 el director del Bufete Barceló, del número 3 de la calle Barón Santa María del Sepulcro. Buenos días, bienvenido, Carlos Barceló.
Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
Encantados de recibirte para, podríamos decir, no sé si una tercera parte de nuestros programas dedicados a los pactos entre la Fiscalía y diferentes acusados. Empezamos con el reconocimiento de los hechos de Jaume Matas, del expresidente autonómico en el caso Overmarketing, y también del propio propietario de la empresa de publicidad que ayudó en la campaña electoral del Partido Popular de las Islas, de Daniel Mercado. Hablábamos entonces de los pactos suscritos. La semana pasada lo retomábamos también a partir de la declaración de Jaume Matas, afirmando que lo que ha entendido es que él es el culpable de todo, lo que nos hace dudar de que al final el pacto quede tal y como está concebido. Nos explicabas lo que podría suceder al respecto. Esta semana continúan las declaraciones, en este caso concreto de testigos. Una que será interesante será el próximo viernes, del exgerente del Partido Popular Balear y cuñado de Jaume Matas, Fernando Areal. Y por otra parte, más adelante, el 16 de noviembre, del teniente de alcalde Javier Rodrigo de Santos, que fue del Ayuntamiento de Palma. Lo último, en la sesión de ayer, dos testigos contradiciendo a José María Rodríguez, que es el que no ha asumido la culpa, el que se ha negado a suscribir un pacto con el Ministerio Público. Hay quien, estos dos testigos aseguran que sí se reunió el que fuera presidente del PP de Palma, secretario general de la formación, entre otros cargos, también teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital y conseller, que sí se reunió con el dueño de Overmarketing, con Daniel Mercado, y apuntan que intervino en encuentros en la campaña electoral, aunque no concretan si hubo malversación. Y luego se habla de regalos a altos cargos del gobierno, como corbatas de Loewe por Navidad, regalos simpáticos. Han afirmado dos directivos de la empresa investigada por financiar ilegalmente al Partido Popular. Ahora oiremos versiones de unos y de otros. La situación continúa siendo complicada para quien apuntábamos en un primer momento a partir de la declaración de las confesiones, forzadas o no, porque lo cierto es que pedían o pide la Fiscalía Anticorrupción, estamos pendientes de lo que finalmente decidan desde el Ministerio Público, 10 años de cárcel para Jaume Matas, 6 años de prisión para Daniel Mercado. La posibilidad de suscribir ese pacto terminaría con una multa de 18.000 euros para el ex jefe del Ejecutivo Autonómico y ex líder de los populares en las islas, y 5.400 para Daniel Mercado. Decíamos que si eran las condiciones muy ventajosas, José María Rodríguez se enfrenta a 5 años de prisión. Hoy no necesita el paraguas con el que compareció en el día de ayer, un paraguas, por cierto, del Partido Popular, que no sé si es un mensaje a sus compañeros de filas, durante tantos años compañeros de filas. Las declaraciones de los testigos, en un principio, sí tienen que ser totalmente veraces, sí se tienen que ajustar a la realidad de los hechos. Ellos no pueden mentir, que no sé si se puede emplear esta palabra u otros eufemismos para decir que los que declaran como imputados ahora o como acusados, en este caso sí pueden, no tienen por qué decir la verdad.
Bueno, es así, Gabriel. Un testigo está obligado siempre a decir la verdad, y es más, en el supuesto que mintiera, que no dijera la verdad, se podría enfrentar a un delito de falso testimonio. En todos los juicios, antes de que se tome declaración un testigo, el juez está obligado además a informar y advertirle a los testigos que comparecen en calidad de tal, de testigos, y por dicho motivo, están obligados a decir la verdad. En el supuesto que no lo hicieran, podrían incurrir en un delito de falso testimonio, cosa que no ocurre con los investigados o los acusados. Dentro de sus derechos están el derecho a no declarar, a contestar las preguntas de quien quieran, de sus defensas, del fiscal, no contestar las preguntas que no quieran y decir lo que quieran, incluso a mentir, y a contar cualquier versión de los hechos que estimen oportuna. Es la diferencia del testigo.
Lo que luego los testigos pues tienen capacidad de contar lo que han visto, lo que han oído, lo que se han enterado, pues eso, que sí hubo reuniones, no sé si al final eso será importante, por el delito al que se enfrenta más grave es el de malversación de fondos públicos, y en este sentido pues las acusaciones sostienen que el trabajo no se hizo, los testigos que declararon no fueron capaces de aclarar si esto fue así o no, pero dejando al margen este caso y pendientes de la evolución de los acontecimientos, de las diferentes declaraciones, volveremos a hablar seguro que de ello. Después seguimos hablando de los controladores aéreos, de los pactos suscritos por los diferentes controladores aéreos a partir del caos que generaron en el puente de diciembre de la Constitución de la Inmaculada Concepción de 2010. Y apuntábamos un caso que queríamos poner sobre la mesa y lo vamos a hacer en el día de hoy. Condenado un abuelo a 6 años de cárcel por abusar de 3 nietas en Palma. En un principio nos parece una barbaridad abusar de 3 nietas. La Fiscalía inicialmente reclamaba 15 años de prisión por 3 delitos de abusos sexuales continuados a menores de 16 años. Le preguntó el presidente del tribunal en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma al acusado. Supongo que reconoce el daño que hizo a las 3 menores, ¿verdad? Y este hombre, de nacionalidad española, 75 años de edad, con las manos cogidas por la espalda, asintió. Confesó que había abusado sexualmente de sus 3 nietas en los veranos de 2015 y 2016. Y lo que aceptó finalmente fue 6 años de prisión. Pero no va a ingresar en la cárcel si paga una multa de 1.800 euros y realiza un curso de educación sexual. Además, ha indemnizado a las víctimas con 6.000 euros por daños morales.
Bueno, es así, Gabriel, nos encontramos ante unos hechos muy reprobables, incluso de los que a pocos nos gustan encontrarnos en la sala estas situaciones.
Sí, pero no vamos a entrar en los detalles escabrosos de los hechos concretos.
Pero ciñéndonos a los que establece la ley, a los pactos, si en un principio la Fiscalía acusaba por 3 delitos y solicitaba una pena, como he dicho antes, muy elevada, al haber alcanzado un pacto con las defensas, lo califican cada uno de ellos por un solo delito y le castigan por 2 años. El acuerdo al que llegan son 2 años de prisión por cada delito. A estos delitos, además de la pena que se ha llegado al acuerdo, se sustituye, porque está permitido en el Código Penal, que las penas hasta 2 años se pueden cambiar por una pena de multa. Y en este caso fue el acuerdo que se alcanzó con la defensa. Y pues con el
lo que nos preguntamos entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué solicitar? Lo planteábamos ya, si esto es, y también lo planteaba en sus reflexiones hace unas semanas el periodista José Luis Miró, al final, ¿qué es esto? Un mercadeo, porque si inicialmente piden 15 años de prisión por estos abusos a 3 menores de 15, 12 y 9 años respectivamente cuando se produjeron los hechos, si al final va a terminar en una multa de 1.800 euros y un curso de educación sexual.
Bueno, no es un mercadeo, es lo que está establecido en la ley. Cada delito está castigado con una pena mínima y con una pena máxima. Hay un límite de incluso que las penas, que aunque el mismo delito no tenga prevista la pena de multa, si el Código Penal te permite sustituirla por la prisión por multa. Nos encontramos, como te dije la otra vez, en muchísimas ocasiones, tanto el Ministerio Fiscal como los abogados, cuando formulamos escritos de acusación, solicitamos las penas máximas con las que están castigados los delitos. Ahora bien, para justificar y fundamentar la pena, el tribunal tiene que motivarlo, tiene que decir por qué pone o impone una pena superior a la mínima legal establecida. En este caso, se reconocen los hechos, 3 delitos, y lo que se hizo es sustituir la pena de prisión por multa.
Bueno, también hay la atenuante de reparación del daño, que ha sido reconocido como muy cualificada, el reconocimiento apuntado, y luego la avanzada edad, 75 años y que además padece diferentes enfermedades, ¿no? Esto al final también ha sido tenido en cuenta.
Bueno, es otra cosa, también el Código Penal también establece que las personas de superiores a la, con una edad superior a los 72 años podrían ver suspendido el ingreso en prisión por motivos de salud que no puedan ser, entre comillas, cuidados en el centro penitenciario por su delicado estado. Pero en este caso no es que se le suspenda por tener 72 años, se le suspende la pena porque se sustituye por una pena de multa. En el supuesto que hubiera sido condenado a 2 años y no se hubiera sustituido la pena de multa, sí que se podría haber interesado la suspensión de la pena por la edad avanzada del condenado y por los motivos de salud que se deben justificar, y siempre un médico forense tiene que analizar la documentación médica, reunir, visitar al condenado e emitir un informe si se reúnen o no las condiciones para que se le pueda suspender la pena.
Además, no podrá comunicarse con sus tres nietas en 10 años, según han acordado en los tribunales. Hablamos de comparaciones, de lo que unos piden al principio, de cómo terminan al final a través de pactos. En este sentido, y volviendo a la corrupción de la que hablábamos al principio, muy interesante la información que firmaba el pasado sábado en El Mundo Esteban Urreiztieta, con una carta dirigida por Francisco Correa a la Audiencia Nacional, señalando que ha sido condenado a mayor pena que Tarras para tumbar a Rajoy, a 52 años de prisión pendiente de diferentes causas. Lo que escribe es, bueno, y ahora esto, que lo van a ir dosificando para tratar de hacer daño al Partido Popular. Seguimos en el gabinete jurídico con el abogado Carlos Barceló y nos hacemos eco de unos hechos que hoy cuenta en sus páginas Última Hora. Arrestado un ladrón en Gomila por intimidar a la gente con un hacha. Un policía local tuvo que disparar dos veces al aire para evitar una agresión. Información que firma Julio Bastida. Una vez que le detienen a este hombre, ¿qué le puede pasar?
Bueno, se le detiene in situ, cometiendo los hechos delictivos por parte de la policía, y bueno, es detenido por un delito de robo con violencia e intimidación, encima utilizando en este caso un arma peligrosa, un hacha, y pasa a disposición judicial. Yo desconozco si la juzgada de guardia ha resuelto o no la situación personal de esta persona, si ha quedado en libertad o ha ingresado en prisión preventiva. En cualquier caso, el delito por el que se le juzgará, creo que eran varios además los robos que había cometido, no solo uno. Anteriormente ya había robado a dos turistas, sí. Serían varios.
No, de hecho, un turista británico había denunciado haber sido objeto de una acción similar, recibiendo una herida, inciso, contusa, que le había llevado a ser atendido en el hospital de Sonspaces. Y decías, porque le incautaron una gran cantidad de herramientas en una mochila, unas tijeras, un martillo, una llave inglesa, tenazas, decías un arma peligrosa. ¿Luego no podrá argumentar que el hacha en realidad no es un arma peligrosa?
Bueno, el hacha por sí es un instrumento que puede causar la muerte de una persona. Es igual que un cuchillo o una navaja. Es un instrumento.
No, a mí no me cabe ninguna duda, pero luego cuando hablamos de los tribunales, no. Si, como en las películas, el que contrata a un abogado que trata de convencer al tribunal de que un hacha en realidad, pues, no deja de ser una herramienta para
mi opinión,
trabajar en el bosque.
Debe tener la consideración de arma por la peligrosidad de su utilización contra las personas y no contra objetos o muebles. En cualquier caso, las penas por las que se enfrentaría sería un robo con violencia e intimidación con el uso de un instrumento peligroso, como es este caso, y el arma, como es el hacha, estaríamos hablando de penas de hasta 5 años, con independencia de las lesiones que le hubiera producido a las víctimas, que serían autor del delito de lesiones.
Pues muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Una semana más y hasta la próxima, Carlos Barceló.
Hasta la próxima, Gabriel.